Hola, soy tu amigo Alexander Portolatín y pertenezco al Ministerio Radio Oasis Sinaí. Y en este momento quiero compartir contigo 5 pasos para mantener una fe a través de los tiempos.
Dios te bendiga de una manera especial. Te habla tu hermano Víctor Alfonso Portolatín. Y para nosotros es un placer poder llegar a ti por medio de esta emisora Radio Oasis Sinaí. El tema de esta reflexión es confianza en Dios. Es muy importante entender hasta dónde llega la confianza del hombre. Algunos confían en sus cuentas bancarias y en sus inmensas propiedades. Otro en sus empleos de buenos sueldos. Otros en sus amigos y otros en su propia capacidad. La Biblia nos enseña que para mantener una confianza en Dios necesitamos varias cosas. Un joven se acercó a Cristo cuando él enseñaba en la región de Judea. Los interlocutores, al ver a los discípulos abrirle paso al joven, se sintieron muy felices. Pues los discípulos pensaron que pasaría lo mismo que pasó con Zaqueo. Zaqueo recibió la palabra y desde ese entonces devolvió lo que había hurtado y decidió confiar en el Señor. La palabra confianza es una esperanza firme que una persona tiene que algo suceda. El joven dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dijo Jesús: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Jesús desvió el privilegio que los discípulos le habían dado por su estatus social. Muchas veces decimos con nuestro labio que confiamos en el Señor, pero cuando las cosas empiezan a ponerse difícil, abandonamos ese fervor que solo nació de un impulso de emoción. Jesús nunca le dijo: tú tienes un vacío dentro de tu corazón y necesitas confesarme para que puedas ser lleno de ese vacío. Claro que no. Él le dijo: ¿sabes los mandamientos? No adulteres, no mates, no hurte, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. La mayoría de los que escucharon esto quedaron impresionados, pero el que hacía la pregunta lo introducía en su propia confianza en su riqueza. Es muy fácil mostrarle al mundo que tú eres la persona a quien todos pueden decir un gran hombre de Dios, pero no se están dando cuenta que tú estás luchando si tu alma está confiada en Dios o solo en lo que dice de ti. Un joven rico tenía con qué llamar la atención a los hombres, pero él no estaba seguro de su salvación, ni siquiera de confiar en Dios. Pero es tan linda la mirada de Jesús que al verle con todo y su secreto, lo miró y lo amó. Y le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Para confiar en Dios tenemos que, en vez de que Él llene el vacío, mejor es sacar lo que impide que confiemos en Él. Tanto en la pobreza como en la riqueza, que nada impida tu confianza en el Señor. El joven, su rostro lo inclinó hacia abajo, pues tenía muchas riquezas y no quería abandonarla para empezar a confiar en un supuesto profeta que lo encaminaría hacia un Dios que no se ve. En este tiempo estamos lidiando con muchas personas que están pasando por esta misma situación. Cada hombre de Dios, para lograr ver lo que vio, necesitó confiar en Dios. Nunca vamos a lograr obtener resultados positivos si no creemos en quien hace lo negativo positivo. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.
Cinco pasos
para mantener una fe en medio de los tiempos. Estaremos hablando del paso número 2, que es cultivar tus valores. Es bien sabido que los valores son aquellos aspectos positivos que nos permiten convivir con otras personas de un modo justo, con el fin de alcanzar un beneficio global como sociedad. No los comprendemos como un rasgo únicamente individual, sino todo lo contrario. Un valor resulta tan útil y beneficioso para nosotros como para el resto de nuestros semejantes, y existen en cualquier sociedad sin importar el país, la cultura o la religión. Si nos vamos a lo que es la fe, nos vamos a la definición universal, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Poder hacer una combinación de nuestra fe con nuestros valores nos ayudará a mantenernos en medio de los tiempos difíciles. A continuación, te estaré resumiendo algunos valores que debemos cultivar para mantener nuestra fe a través de los tiempos. Número 1, bondad. Es uno de los valores humanos más generales de nuestro ser. Puede traducirse en cientos y cientos de miles de acciones según cada contexto, pero siempre recoge el deseo de hacer el bien, tener buenas intenciones con el resto de las personas, ser amables o ayudar en las medidas de nuestras posibilidades. Número 2, la sinceridad. Como bien lo dice una canción, Dios está exigiendo que su pueblo tenga sinceridad. La sinceridad como virtud se traduce en vivir y relacionarse sin intenciones ocultas a través de nuestros actos o palabras. Se trata de uno de los valores morales por antonomasia, pues ser sincero con uno mismo nos lleva siempre a ser sincero con los demás. La empatía. Asimismo, la empatía está muy relacionada con la sinceridad. Quien busca la bondad, la felicidad o la sinceridad con uno mismo, entiende que cualquier ser humano también vive en búsqueda constante de lo mismo. Por ello, la empatía, que nos ayuda a ponernos en situaciones de nuestros semejantes, también nos ayuda a entendernos, apoyarnos y ayudarnos cuando sea necesario. Esta empatía va muy relacionada con la regla de oro que Jesús establece a sus discípulos cuando dice: haced con los hombres lo mismo que querréis que los hombres hagan con vosotros. Número 4, el amor. Esto está claramente dicho y establecido en la Biblia en 1 Juan 4:8 cuando dice que Dios es amor. El amor, al igual que otros valores relacionados como la alegría y el optimismo, el amor es muy probablemente uno de los sentimientos más fuertes del ser humano. El amor es el motor que inicia el dar y el recibir, el convivir, el compartir y el respetar o el confiar. Si algo nos enseña la Biblia y nos manda la Biblia es que amemos aún a nuestros enemigos y que paguemos a los que nos hacen mal con el bien. Eso es amor. Por eso la Biblia dice que Cristo vino, y no vino solamente a un grupo de personas determinadas, sino que vino para que todos procedan al arrepentimiento. Y por último, la paciencia. Contraria al aquí y al ahora, la paciencia nos enseña a luchar por aquello que deseamos, a tolerar una incomodidad o una preocupación, y a comprender que hay días buenos y días malos, pero pocos problemas sin solución. La Biblia señala en el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. También vamos a añadir, ya para terminar, aunque no las desglosemos, lo que es la gratitud, el perdón la humildad, la responsabilidad y la solidaridad, que son valores que debemos cultivar y unirlos a nuestra fe para permanecer firmes en medio de los tiempos.
Dios te bendiga de una manera especial. Te habla tu hermano Víctor Alfonso Portolatín. Y para nosotros es un placer poder llegar a ti por medio de esta reflexión, el cual está basada en la paciencia. Un anciano dijo a su pequeño nieto que le traiga un poco de bizcocho del refrigerador. El niño salió corriendo, abrió la nevera y tomó el bizcocho favorito de su abuelo. Era lo único que le quedaba cuando el niño, ya casi llegada, sufrió un pequeño accidente. El bizcocho cayó al suelo. El niño empezó a llorar y su abuelo se acercó a él y le dijo: todo, tómalo con paciencia. Job 6:11 dijo: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál es mi fin para que tenga paciencia? Su mente solo quiere saber si su situación tiene fin, agonizando entre los sueños espantosos que le robaban el sueño exitoso del pasado. Se lamentaba y se desesperaba en el nuevo mundo que estaba viviendo de la escasez. Dios le dijo claramente en Deuteronomio que había establecido una ley que si se llevaba a cabo, iba a bendecir a todos los hombres. Job caminaba en esta ley, Job vivía esta ley, por lo cual había sido su inmensa fortuna. Sin embargo, algo ocurrió que Job no estaba viviendo, y fue la calamidad que tocó su puerta. Cuando esta calamidad toca su puerta, Job se para y dice: este no es tu lugar. Pero ya esa calamidad le habían dado acceso a entrar al espacio que antes nadie podría pasar. Esos mandamientos retumbaban en la mente del hombre más grande del oriente. Podía ver la luna nueva salir y ni siquiera podía presagiar lo que traía para ese nuevo mes. Pues para él los meses eran calamidades para su alma. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempo y dificultades para conseguir algún bien. Job dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Marcó un tiempo de dificultad, le puso un sello de esperanza. Posiblemente esté pasando por situaciones, quizás no están fija o tan creativas como esta, pero situaciones que te han llevado a abandonar. Pero quiero decirte que aunque él te matare, espera en él. Todas las noticias malas que recibió no fueron capaces de hacer que maldijera el día que comenzó a guardar los mandamientos de el Eterno Invisible. La falta de paciencia debilita la fe, desaparece la esperanza, quebranta la convicción y hace aparecer a Dios mentiroso. Pues el Eterno no hará lo que mis emociones y mi cuestionar hacia lo que quiero, porque si no dejo todo y abandono, eso no es suficiente. para hacer mover a Dios a darte lo que tu desespero quiere recibir en el momento. Pues el mundo espiritual solo existe en causa y efecto. Jesús solo dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pone esas palabras, aprendió la obediencia. Simples palabras fueron suficientes para aprender la obediencia. Pedro dice que nuestro Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que yo, ni tú, ni nadie perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Posiblemente tú estés en esta situación de desespero, pero si esperas con paciencia, podrás ver lo que tu Padre tiene para ti. No vamos a ganar nada poniéndonos al peligro de la falta de espera. Pues si no sabemos esperar, mucho menos sabremos resistir una persecución por causa del Evangelio. Sé paciente, espera, que lo que Dios te prometió lo cumplirá. Dios te bendiga.
Dios te bendiga, te habla la pastora Nuris Astacio desde el Rosario. Daré continuidad a la serie 5 pasos para mantener la fe en medio de los tiempos. Y me estaré refiriendo al cuarto paso, que es ser agradecido. Podemos definir la palabra gratitud como el sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia alguien que le ha hecho un favor o prestado un servicio y por el cual desea corresponderle. Es importante que como creyentes entendamos que esta cualidad debe adornar nuestras vidas, debe ser un estilo de vida y debe fluir de lo más profundo de nuestros corazones. En 1 Tesalonicenses, su capítulo 5, verso 18, la palabra de Dios nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El apóstol nos está diciendo que sin importar cuál sea la circunstancia que podamos nosotros vivir, sin importar que sea buena o mala, tenemos que tener un corazón agradecido delante de nuestro Dios y Creador. La palabra todo implica enteramente, completamente, por lo que debemos entender que nuestra fe, la cual es más preciosa que el oro, será sometida a diversas pruebas, pero nosotros tenemos el compromiso de agradecer con alabanza, gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera motivarte en este momento para que saques un tiempo y puedas reflexionar, porque muchas veces nos transcurren los días y no sacamos ese tiempo para agradecer a nuestro Dios. También quisiera preguntarte, ¿eres tú de aquellas personas que agradecen o eres de aquellos que les pasan los días y no lo hacen? La palabra de Dios nos habla también en Lucas 17 de 10 leprosos, quienes fueron limpiados por nuestro Señor Jesucristo. Pero solo uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a gran voz. Se postró a tierra y adoró al Señor. De 10 que fueron sanados, solo uno se devolvió a glorificar y agradecer a Jesucristo por lo que había hecho en ese momento. ¿Cuántas veces nos pasa que vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor y olvidamos darle las gracias? De cuántas cosas el Señor nos ha librado, nos salvó, nos limpió, en ocasiones quizá nos ha sanado de alguna enfermedad, otras veces nos ha provisto para alguna necesidad económica. Él siempre ha estado ahí presente, aún en circunstancias que nosotros pudiéramos pensar que estamos solos, pero Él se glorifica. Y tú y yo tenemos el compromiso de ser agradecidos. Recuerda, no hay nada que podamos nosotros hacer para pagar al Señor todas las cosas que Él hace. Solo nos resta devolvernos para para darle la gloria a nuestro Dios por sus grandes maravillas, a nuestro favor y a favor de los nuestros. Recuerda, sé agradecido. Saca este tiempo en este momento y agradece a tu Señor. Agradece por todas las cosas que ha hecho en tu vida. Agradece por aquellas cosas que Él está haciendo y agradece por aquellas que Él va a hacer. Él es soberano y nos llama en este día a que podamos nosotros tener un corazón dispuesto a agradecer su gran bondad y su gran misericordia a favor de cada uno de nosotros. Te invito en esta hora a que ahí donde estás inclines tu rostro y hagas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, ante tu presencia estamos en esta hora, pidiéndote, oh Dios, que nos perdones, porque en muchas ocasiones hemos dejado de agradecer las bendiciones que tú has dado a nuestras vidas, porque en muchas ocasiones hemos pasado por alto, Señor, y no hemos vuelto a tu presencia para agradecerte. En esta hora te pedimos que tú pongas un corazón, Señor, que tenga la disposición, que tenga la entrega, que tenga el fluir para ir delante de ti y agradecerte por tus grandes maravillas. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.